Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué hay?
En el programa de hoy seguimos con lo que era el camino del diseñador, pero que le vamos a cambiar el nombre porque me siento más cómodo llamándolo el camino del diseño. Porque no es solamente de una persona, sino que puede ser de muchas personas este camino. ¿Cómo lo ves, Pablo?
Lo veo estupendo, porque además el camino del diseño es mucho más genérico, no solamente como idea, sino también en el lenguaje, ¿no? Que hemos tenido debates interesantes en el canal sobre este tema y está chulo que coincida un poco el cambio que propones con las conclusiones de los debates que han surgido en el canal de Telegram, que bueno, que es súper fácil incluir a todo el mundo haciendo un pequeñito hack en el nombre y con eso ya vale.
Eso es. Bueno, habrá quien diga que lo que yo estoy contando, dicen, ese ni es camino ni es nada, estás tomando la ruta incorrecta. Bueno, no pasa nada.
Otra cosa es que te lleve donde quieras llevar.
Eso es. Bueno, pues vamos a seguir con estas vivencias que he tenido yo, estos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de, digamos que los años, a la hora de diseñar diferentes juegos de mesa. En programas anteriores hablamos sobre cómo empecé a diseñar un juego de Pokémon y evolucionó hasta una Aristella de Hacendado. Uh-huh. En el siguiente hablamos de cómo implementar los Juegos del Hambre, la saga de literaria, en un juego de mesa y cómo eso también se condujo al desastre. Y ahora vamos a hablar sobre otro juego que creo que este lo empecé a desarrollar antes incluso que el de los Juegos del Hambre, pero bueno, va a ir por otra línea, por otro tipo de mecánicas y por otro camino. Ya sabéis que los otros dos programas iban un poco entrelazados, pues digamos que era como una rama de diseño, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a otra que, aunque siempre va a haber cosas entrelazadas, pues es como una cosa completamente diferente.
Muy bien.
En este juego, primero voy a presentaros el juego, que es de qué trataba, supuestamente. Empezó siendo una pelea entre unos licántropos y unos vampiros. Él estaba basado en mi cabeza, yo creo que estaba basado, no sé si en las películas de Underworld o algo de eso, no sé, no me digas, no recuerdo, pero seguramente sería algo de eso. Y bueno, pues yo dije, vale, vamos a tener aquí una vampira milenaria y vamos a tener un licántropo ancestral que durante los años, los siglos y los milenios han estado pegándose de leches, pero nunca han conseguido derrotarse la una a la otra, ¿no? Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? El enfrentamiento final. Su enfrentamiento final definitivo para estas dos personas, si es que son personas, es conquistar un pueblo, un poblado que hay por ahí, y bueno, hacer que todas esas personas se conviertan en lo que ellos son, pues si vampira, pues se convierten todos en vampiros, y el que es licántropo, pues todos en licántropos, ¿no? Ese es el objetivo. Y presentamos un juego de dos fases, una en la que vamos a conseguir estos personajes para que después luchen por nosotros en contra de nuestros rivales, ¿vale? El juego se podía jugar para dos personas, o bien se podía jugar hasta 3 y 4 con alguna pequeña variación, y a 4 se podría jugar incluso por parejas. En este juego quería implementar demasiadas cosas, también fue un punto de desastre para este juego, y una de ellas fue, por un lado, gestión de cartas, por otro lado, gestión de dados personalizados, de los que ahora hablaremos, y un juego que va en dos fases muy diferenciadas y que no tienen nada que ver una con la otra, y eso encajarlo era, pues, extremadamente difícil, complejo, y se quedaba en un sinsentido. Quería meter también partes de ocultación, porque podíamos ocultar información al resto durante la partida de una forma un poco rara. Y también creé aquí una pequeña IA súper básica, súper sencilla. Tan sencilla como que prácticamente es tirar un dado, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de ella. Este es el resumen de las cositas que vamos a tocar hoy.
Muy bien. Un comentario. Sí. Para la gente que nos escucha, muy probablemente sea algo totalmente natural, pero igual alguien no sabe lo que es un licántropo.
Bueno.
Hombres lobo, ¿no? Porque...
Sí, bueno. En realidad licántropos no están asociados solamente a hombres lobo. Porque hombre-lobo al final va asociado a hombre y a lobo, que es una persona que se convierte en un lobo o algo así. Y la licantropía va asociada a cualquier tipo de transformación que convierta a un ser humano en un animal. O algo por el estilo.
No, yo iba un poco más por, por la etimología. Licos es lobo y antropos es hombre. Pero bueno, supongo que irá por ahí, pero está muy bien el apunte porque es que yo de este tipo de fricadas no conozco, no sé. Y si la licantropía incluye diferentes tipos de animales, quizá en la mecánica pueda influir, porque quizá pues haya determinados tipos o determinadas facciones o determinadas modalidades dentro del bando de los licántropos que puedan tener acciones diferentes, ¿no?
Eso es. Pero bueno, sí que me centré principalmente en los lobos, como era de esperar. No, sí es verdad que la palabra, las palabras en latín tienen su significado, pero luego a la hora de poder encontrar información o cuando ves referencias en cualquier lugar, se hace referencia a cualquier tipo de transformación que sea. Bueno, da igual, que esto no existe en la vida real, que no nos importa mucho. vamos al lío. Vamos a las mecánicas y a cómo, a cómo surgió este juego, cómo lo fuimos desarrollando. Mi primera idea fue esa, ¿no? El enfrentamiento. ¿Y qué vamos a hacer? Buah, tengo que crear un pueblo. Y tengo que crear un pueblo con diferentes personajes que aparezcan allí y que hagan cosas muy diferentes. Y empecé a diseñar, quería sacar unos personajes que, dependiendo de a qué bando se unieran o se convirtieran, tuvieran unas habilidades u otras. Pero además, mientras eran personas humanas, pues tenían otras habilidades. Y el primer reto al que me enfrenté en este juego fue a la adaptación de los componentes. Da igual la mecánica. Ahora la mecánica me da igual y quería primero saber cómo plasmar todo lo que quería representar con los componentes. Porque sin los componentes tampoco puedo hacer una mecánica que funcione, porque si no sé si voy a utilizar dados, si voy a utilizar cartas o si voy a utilizar, yo qué sé, tabas, pues no puedo hacer una mecánica real porque no tengo materiales físicos para hacer mecánicas. No sé si me explico con esto.
¿Te refieres un poco a la ambientación, dinámicas que quieres generar antes de pensar en mecánicas o un poco saber qué componentes te gustaría que tuviera el juego para ver qué mecánicas se pueden hacer con ellos? Es decir, hay un comienzo creativo que es, bueno, tenemos que empezar la casa o por el tejado, o por los cimientos o por las ventanas, pero por alguna tenemos que empezar, ¿no? Y tú decidiste que ibas a definir qué componentes y a partir de esos componentes pensar un poco las mecánicas y dinámicas, aprovecharlas para la ambientación, etcétera, ¿verdad?
Lo primero fue pues intentar adaptar la ambientación. Claro, estamos hablando de una época en la que yo tenía conocimiento -7 de mecánicas. O sea, yo conocía pues lo que jugaba, pero no lo analizaba, no lo estudiaba. Y entonces, pues mi conocimiento era muy, muy malo, muy malo. Pero gracias a tener un conocimiento muy malo, se aprenden cosas maravillosas. y aquí, yo lo que intentaba era saber cómo puedo implementar las ideas que tenía en la cabeza para hacer este enfrentamiento y esta transformación de estas personas para un juego. Y antes de pensar en qué mecánica quería utilizar, lo que estaba haciendo era buscar componentes para poder hacer eso. Y aquí viene uno de los primeros errores que se cometen a la hora de diseñar, que es intentar adaptar algo a algo que no tiene sentido. O sea, busca la mecánica y luego ya buscas cómo la entrelazas, o si estás buscando una mecánica, la mecánica te suele dar directamente los componentes que puedes usar. Si quieres una mecánica de draft, te va a decir, pues utiliza fichas o utiliza cartas. Si quieres una mecánica de deck building, te dice que uses cartas, básicamente, ¿no? O una colocación de peones o lo que sea. Pero, claro, como yo no tenía claro exactamente qué es lo que quería hacer, pues esto era un popurrí de todo. Entonces, bueno, empezamos a adaptar los componentes de una forma un poco caótica y empecé a diseñar cartas. Cartas al tuntún. Esto es una persona que... los voy a poner poco a poco. O sea, yo muchas veces, para empezar a arrancar un juego, lo que hacía era materializar componentes que no tuviera, aunque no tuvieran ningún tipo de función, es una carta que pone aldeano. Yo qué sé. leñadora. Ya está, ¿no? Con eso ya tengo. Vale. Y no sabía ni lo que iban a hacer, pero estaban ahí. Bueno, pues yo empezaba a hacer estos componentes. ¿Por qué? Porque no tenía ningún visual, no sabía por dónde tirar. Y hacer estos componentes, que es un desastre hacerlos, La verdad es que me ayudó para empezar a darle un camino, una forma, un lugar por donde ir con este juego. Empecé a crear estas cartas pues con los diferentes personajes, simplemente siendo personas humanas. Y las ponía y digo, vale, pues ya tengo un mazo de cartas que representa a los habitantes de esta aldea. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Vale, si hay una aldea, tendré que hacer algo que represente esa aldea. Y bueno, pues me puse al lío y dije, venga, vamos a hacer un mapa, un tablero de juego, que tenga diferentes áreas para representar esa aldea. ¿Por qué? Porque yo quería que estos las personas al jugar como licántropo o como vampiro tuvieran que investigar dentro del pueblo para ver dónde estaban ciertas personas para poder conseguirlas y así poder seleccionar las mejores víctimas para su fin. Entonces, pues creamos este mapa y empecé a hacer diferentes localizaciones. Pues la zona de viviendas, la zona, como no, una iglesia, no puede faltar, el ayuntamiento, un puerto, un granero, un bosque y no sé qué más. Bueno, alguna cosilla más, ya no me acuerdo porque es de hace mucho. Sé que había 8 localizaciones concretamente, eso sí que me acuerdo. Y lo de las localizaciones era importante. ¿Por qué? Porque a la hora de estar diseñando este mapa, yo lo que sí tenía claro es que quería que hubiera un agente externo que no fuera una persona, o sea, que fuera un cazador o una cazadora que atacara a... que fastidiara a las personas que están jugando.
Gestionada automáticamente.
Y claro, yo decía, vale, pues empezaba a hacer zonas. Y cuando creaba las zonas digo, vale, ¿cómo puedo hacer que esta persona fastidie a todo el mundo de forma aleatoria, pero que sea semicontrolada? Y bueno, sabemos que los dados no tienen memoria, pero asocié un dado de 8 caras a estas localizaciones, de forma que luego esta figura pues hiciera efectos a raíz de una tirada de un dado que se haría en determinados momentos de la partida. Bueno, aquí surgen todo ideas picoteadas, todo muy mal. O sea, ya lo veis que lo estoy explicando mal. ¿Por qué? Porque el juego iba así de cabeza, muy mal. Y bueno.
Pero a mí sí que me interesa bastante esta forma de crear, que es, bueno, yo voy a poner todo encima de la mesa y luego vamos a ver si le damos un contenido, ¿no? O le damos una estructura o le damos una mecánica que hile todo. Pero también está bastante bien decir, bueno, venga, como alguna gente que hace recetas así, bueno, recetas no, todo lo contrario, cocina sin receta, muchas veces dice el arroz del final del verano, ¿no? Que dices, con todas las sobras que me ha quedado en la despensa, que la tengo que vaciar, a ver qué arroz preparo, ¿no? Y es un poco eso, vas sacando y dices, ah, mira, pues tengo aquí un paquete de arroz, tengo medio paquete de judías verdes, tengo no sé qué, tengo pollo por aquí descongelado, y vas metiendo cosas, poniendo encima de la mesa, y luego dices, bueno, aquí hay unas cuantas cosas que se tienen que caer, es decir, nos ha sobrado mucho ketchup, pero no puede estar en el arroz. Hemos visto que hay sabores que se van a pisar, no sé qué tal, y los vamos quitando, pero el hecho de ponerlo todo encima de la mesa, a pesar de que sea un picoteado, como tú dices, creo que ayuda un poco a ver qué ideas o qué conceptos quieres tener, que luego además, muy probablemente, nos lo contarás luego, pero muy probablemente intuyo que todas esas cartas que preparaste igual al final no acaban siendo cartas, o esas localizaciones que hay en el mapa pues igual acaban siendo diferentes, etcétera. Pero esa puesta encima de la mesa de todo me parece que también es una manera de diseñar, aunque sea un poco certera, y que no vayas a tiro hecho, sino digas, mira, vamos a ponerlo todo encima de la mesa y vamos a ver si le vemos un sentido a este caos, ¿no?
Sí, esa era la intención. Era plasmar todo y dejar... Es como eso, ¿no? Tormenta de ideas y luego a ver si las ordenamos cuando podamos. Básicamente era eso. Bueno, pues después de este popurrí, el juego va a tener losetas, va a tener tablero, va a tener cartas, va a tener peones que van a representar a los vampiros y a los licántropos. Va a tener dados personalizados. Y ya, pues seguro que alguna cosa más que haya por ahí, que ya veremos más adelante.
Lo bueno es que va a ser muy barato de producir, ¿no?
Sí, súper barato, vamos, esto es espectacular. Esto, nada, un juego de 15 euritos en caja pequeña. Bueno, empezamos a concretar ya ideas, ¿no? Tenía las cartas de los personajes, de los diferentes aldeanos y aldeanas, y claro, pues yo decía, vale, hay que darles habilidades. Y empecé a darles un poco habilidades que correspondieran un poquito al rol que se les estaba asignando. Pues y dentro del pueblo, ¿eh? Pues una persona que caza, pues tiene más capacidad de matar que una persona que no caza. Una persona que hace que mendiga, pues no tiene menos posibilidades de darte palos, ¿no? Y al final todo me quería centrar en el combate, todo el rato pensando en el combate, a ver qué podemos hacer. Habilidades, luego las habilidades sí fueron poniéndose un poco más centradas en cada personaje, pero sobre todo en el combate. A ver qué este tipo de persona podría atacar mejor, peor. Y dije, mira, voy a hacer, qué divertido va a ser esto, que voy a hacer unos dados personalizados para hacer que cada personaje, cuando vaya a ser capturado, lance unos dados acordes a, dependiendo de sus características, lance un dado u otro para poder enfrentarse a lo que está sucediendo. Y bueno, pues ahí empecé a asignar dados y me creé tres dados diferentes, basándome en una probabilidad inexistente. O sea, no había probabilidad. Yo dije, mira, un ataque, un dado que ataque mucho, ¿qué va a ser? Pues tres caras, vamos a poner aquí tres caras que atacan mucho. Muy bien, ya está. Un dado que ataca poco, pues le vamos a poner dos caras que atacan un poquito menos. Y uno que ya es el que no te hace nada, solamente tiene una cara para atacar. Y ya está. Uh-huh. Vamos a hacer esto así, pues bueno, pues mira, una probabilidad perfecta. Bueno, sí, sobre la, en la cabeza sin probar nada, todo es perfecto hasta que te sientas y luego ves lo que pasa, ¿no? Uh-huh. y bueno, pues yo fui... Cosas que no hay que hacer nunca, esto sí que doy la razón a todo el mundo que lo dice, es que yo fui a comprarme esos dados de caras blancas, porque había dados de caras vacías, y yo dije, pues teniendo esto aquí cerquita, voy, me cojo unos dados de estos y me los personalizo al gusto. Pues ahí perdí yo mis horas pintando los dados a rotulador, que ni pegatina ni nada, a rotulador, pintando, dándole las diferentes caras y tal, para después probar si eso funcionaba o no funcionaba, porque claro, estoy haciendo todo esto sin haber hecho ni siquiera un testeo, cuando podría haber hecho un testeo perfectamente con un dado normal, asignando diferentes valores de los de las caras de los dados a un símbolo. Y no lo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco se me ocurrió en ese momento. Dije, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Mirar una tabla? No, yo quiero verlo ya aquí. Y bueno, esto es por, aquí aparecieron estos dados, de los que luego veremos un poquito más. ¿Qué más cosas aparecieron? Bueno, con el diseño de estos dados, pues directamente, lo estoy diciendo tal y como se diseñó, en el orden en el que se diseñó, sin ningún tipo de sentido, ¿vale? O sea, para que nadie luego me diga que hablo raro, y no, es que es así. Luego tengo el tablero, fuimos al tablero, venga, vamos a hacer el tablero, hacemos las diferentes localizaciones, y empecé a decir, vale, ¿qué es lo que quiero conseguir aquí? Muy bien, pues vamos a hacer una cosa. Cuando esté jugando en la facción de los licántropos, vamos a decir que es de día. Y cuando esté jugando la facción de los vampiros, vamos a decir que es de noche, por diferenciar las rondas. Vale, uh-huh. Pues cuando estamos de día se pueden hacer ciertas acciones en el poblado. Puedes ir a unas casas concretas a ver quién está dentro y a ver si lo puedes cazar. Puedes ir a diferentes localizaciones, creo que había puesto algún evento especial, como una vidente y una bruja y tal así, para ver en qué te puede ayudar. Y para las localizaciones, había dicho, voy a hacer unas casas, ¡ay! ¿Cómo hago yo para que me aparezcan los personajes de forma aleatoria? Y claro, es que ponerlos en un mazo, pues vale, en un mazo está muy bien porque te salen de forma aleatoria, pero claro, si yo voy a una casa, yo quiero... ¿Cuántas personas va a haber en esa casa? No lo sé. Y dije, va, tengo una brillante idea. Voy a hacer un montón de losetas de casitas. Y las losetas de casitas, por un lado, son una casa. Pero por el otro lado, me van a decir cuántas cartas voy a tener que revelar. Uh-huh. Innecesariamente.
Está chulo eso.
Sí, pero completamente innecesario. ¿Por qué? Porque el resto de la mecánica todavía no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Y bueno, pues esto se convertía en... Vale, ya tengo una localización en el tablero que tiene sentido. Voy a la zona de las viviendas, levanto una casa, que es la casa que quiero atacar, y dependiendo el número que me salga en esa loseta, levanto una cantidad concreta de cartas. Al levantar uh-huh. esa cantidad concreta de cartas, pues me van a salir diferentes personajes que van a tener un valor de ataque o de huida, porque los dados, pues habíamos puesto, no sabíamos los valores cómo iban funcionando, pero dije, ah, claro, porque pueden atacarte o también pueden huir las personas, ¿no? Y fíjate cómo hilaba todo, que es, vale, ¿y a dónde huyen las personas? Y dice, te quedas así pensando, ¿a dónde huyen? ¿Por qué huyen y a dónde van a huir? Porque claro, no se van a quedar en un sitio así aleatorio, ¿no? Ah, pues mira, vamos a poner aquí una iglesia, porque claro, como estamos hablando de seres que en realidad, pues, sufren con los crucifijos y el agua bendita y demás, pues una iglesia es un lugar sagrado en el que no van a poder ser atacados por estas criaturas. Así que cada vez que huya una persona, la vamos a meter en la iglesia. Y bueno, pues ahí nació una nueva localización, sin sentido, o sea, estaba ahí, pero le dimos un uso, pues, que vale, pues es almacenar personas que huyen. Ya está, tenemos ahí. Vale, ya sé lo que pasa. Yo ahora tengo una cosa, ya sé una acción que puedo hacer en mi turno. Cojo mi peón, voy a la zona de las casas, levanto una loseta, me dicen cuánta gente sale y decido a quién voy a intentar perseguir. Y dependiendo del resultado del dado, pues pasará una cosa a otra. Y aquí entra uno de los problemas. ¿Qué pasa? Que el dado determinaba si la persona te atacaba, si la persona huía o si la persona que te había salido tú la podías capturar. Y no había ningún enfrentamiento cruzado ni nada. Simplemente tirabas el dado y ¡hala! Pues que pase lo que tenga que pasar. Y yo soy amante de los dados, me encantan los dados, pero cuando tiras un dado y puede pasar lo que pueda pasar en cualquier momento cuando no tiene ningún sentido, pues realmente no me gustaba absolutamente nada. Y aquí este diseño de dados fue cuando dije, ahí va, pues si esto no... Esto me he comprado los dados, los he pintado y ahora qué. Y esto no tiene sentido. Claro. Y claro, si ¿para qué voy a querer yo ir allí si voy a tirar un dado y no tiene... Bueno, ¿qué voy a jugar? ¿A la oca? Eso es lo que estaba pensando. Y dije, pues no.
Más que la oca es una lotería total.
¿No? Lotería, o sea, total. Y... lotería total. Te podían salir 7 personajes, pues cada uno te tiraba un dado y dependiendo de lo que saliera, pues te pasaba una cosa u otra. Y sí, como si fueras un
Pokémon. O al revés.
Sí. Bueno, aquí es la primera lección que dije, vale, estos dados no sé por qué he invertido el tiempo en hacerlos. La idea de tirar dados personalizados me gusta, pero por mi cabezonería no tiene ningún tipo de sentido. Y ya le veremos si le buscamos solución. Solución, sí, es un determinante para dejar ese juego guardado en un cajón y quemarlo si hiciera falta. Pero aquí teníamos más cositas. Dentro de las cartas, pues yo, como había dicho antes, quería que cuando convirtieras a una de estas personas en ¿cómo se llama? En licántropo o en vampiro, tuvieras la forma de decir, vale, ¿qué carta es esta cosa y qué carta es esta otra, no? Y a mí no se me ocurría poner más de un tipo de información en la misma carta. Por lo que tenía la carta de los aldeanos y por otro lado tenía otras cartas que había hecho que era, por un lado era vampiro y por otro lado era licántropo. Y cada vez que cazabas a una de estas personas tenías que ir y buscar la carta correspondiente que hubieras cogido. Con lo fácil que habría sido poner todo en la misma carta, ¿eh? En la parte de arriba es la aldeano y cuando bajas para abajo vas le pones como en tres partes para ver qué diferencias tiene siendo un tipo de personaje u otro. Pues bueno, pues aquí me lié la manta a la cabeza e hice un montón de cartas. Bueno, cartas, papel cortado, tampoco me vine yo muy arriba, ¿eh? Aquí papel cortado, tú ya has visto mis primeros protos, Pablo.
Sí.
Y ese era en rotu.
Sí, mucho rotulador carioca y mucho papel.
Bueno, rotulador carioca y listo. Aquí no había ni carioca, aquí era cuadraditos del color del dado y un pequeño texto escrito a mano diciendo este hace esto y este hace el otro. Y ya está. No tenía
bueno,
mucho
pero...
más.
Pero si fuera arte final, ahí en tu diseño habría una carta extra, ¿no? Que lo que estás diciendo es que debería haberse integrado todo en la misma carta.
Debería haberse integrado todo en la misma carta. Y aquí otra lección que aprendí en el diseño, porque esto es una de las primeras veces que empezaba a diseñar, que era, ah, mira, pues ya sé cómo hacerlo. Todo en una carta podría estar bien. ¿Que lo quiero matizar un poco más? Pues antes de pasar a esto, antes de pasar a todo en una misma carta, dije, a ver lo que hago. Y se me ocurrió la brillante idea de meter un componente extra que era... no, ya no quiero las cartas de los aldeanos. Ahora quiero que sean fichas que aparecen de una bolsa. Y he metido una bolsa extra ahí que no viene a cuento, pero ya hay otra bolsa en el juego que no tiene ningún tipo de sentido. Todo esto llevado al desastre, yo quería que funcionara y entonces al final lo que sí pasó es que el sistema del turno sí empezó a cobrar sentido. Empecé a darle funciones a las diferentes localizaciones y a crear diferentes componentes que hacía que todo tuviera un poquito más de sentido. Durante la partida, habíamos dicho que eran dos fases. En la primera fase teníamos que intentar conseguir a estos personajes y para conseguirlos ya teníamos en el mapa y en estas localizaciones que yo había creado había puesto pues las localizaciones de las viviendas donde podías ir a capturar a gente, había puesto un ayuntamiento donde podías ir a intentar dominar de una forma mucho más difícil a... al alcalde o alcaldesa, lo que hubiera tocado en cada partida, y así tener unos poderes extra que te permitirían hacer acciones extra durante la ronda e intentar también hacer acciones ocultas, que eso viene más adelante. Luego teníamos a la bruja, a un vidente, y la bruja lo que hacía era venderte cosas para derrotar a tu enemigo. De forma que tú podías ir a la bruja y decir, bueno, yo soy licántropo, pues quiero comprar ajo para fastidiar al vampiro, y yo soy vampiro y quiero comprar plata para fastidiar al licántropo. Básicamente. Había muchas más cartas, como pociones y cosas que te puedes tomar. Y a la vez podías alterar al juego, pues diciendo, no, no, es que me voy a ir a la bruja, que la voy a convertir para mí para siempre. Y elimino el mercado de la ecuación. Aparte de eso, pues en el juego dije, vale, durante la partida puedo ir a estas diferentes localizaciones que me van a dar diferentes efectos. Y luego, ¿qué pasa? Vale, pues si yo consigo una persona directamente, lo suyo sería que, como va a tardar, esto metiéndome en la mecánica, ¿eh? O sea, en la temática, como va a tardar bastante en convertirse, no se va a convertir así una persona de un día para otro, o sea, en un segundo no se convierte, va a tener que dar un proceso de un día o lo que sea. Entonces, vamos a tener que, cada vez que capturemos a alguien, que ya era difícil porque los dados eran súper aleatorios, cada vez que capturas a alguien, lo vamos a meter en una localización que vas a meter tú la localización, en la localización que tú quieras. Coges la carta y lo tienes que esconder en una localización, y eso puede pasar que los rivales te vayan a la localización donde tú has puesto ese cadáver que se va a convertir en lo que sea y fastidiártelo. O incluso con la IA que habíamos creado de este cazador, pues también que fuera allí y diga, ah, aquí hay... Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos un cadáver que se va a convertir en algo? Pues me lo cargo, ¿no? Hacer eso. Bueno, la idea...
¿Y cómo lo ocultabas?
¿Cómo vamos a hacer la ocultación? Pues para esta ocultación había dado... cada persona tenía en la mano cartas de las diferentes localizaciones. Tenías una de cada localización. Y cada vez que capturabas a alguien, lo ponías enfrente de ti y le asignabas boca abajo una de las cartas de localización. De forma que solamente tú sabías lo que habías puesto. A no ser que alguien fuera allí a buscar, tú tenías que revelarlo y vuelve a pasar aquí otra cosa. ¿Qué pasa? Hay que revelarlo, y si hay que revelarlo, lo tengo que revelar yo, y alguien ha ido allí, y ¿cómo hago yo para no mentir? Y si de repente yo he escondido un cadáver en el bosque y alguien va al bosque a investigar, ¿cómo saben si lo mío es el bosque si yo solamente puedo revelarlo si es un bosque? O sea, si... Solamente lo puedo revelar yo, no me lo puede revelar a otra persona, ¿no?
Entonces, podría pillarte haciendo trampas, quieres decir.
Eso es, nadie podría pillarme haciendo trampas. Dices, puedes jugar, y digo yo que en un juego en el que te puedan pillar, o sea, en el que puedas hacer trampas y las mecánicas te lo permitan, para mí, sinceramente, a no ser que el juego vaya de hacer trampas, pues no me gusta. Me parece que es un fallito del diseño. Pues bueno, pues aquí metimos extra otros componentes, más cartas al asunto, para algo que, si lo piensas bien, era completamente innecesario. Porque si ya me ha costado capturar a alguien de forma aleatoria, si ahora encima lo tengo que meter en un bosque para que de forma aleatoria me lo puedan quitar, pues no tiene ningún tipo de sentido. Este es el juego en el que aprendí, en el que no me gusta nada que todo sea aleatorio, y descubrí que que hay ciertas mecánicas que te llevan a que todo sea una oca, por mucho que lo endulces.
Sí, otra cosa importante aquí es hacer un cálculo, que muy probablemente no lo hiciste porque, bueno, pues estabas ahí aprendiendo a hacer cosas, pero hacer un cálculo de cuántas acciones o cuántos turnos o cuánta capacidad de hacer otras cosas has dejado de hacer para intentar conseguir esa persona. Pues mira, es que he ido con todos mis dados a cazarla para conseguir tres caras y al final las he conseguido. Además, la he escondido en el sitio que está más lejos del resto de gente que está jugando, y resulta que me la podrían fastidiar si lo hacen así y tal y cual. Entonces, hacer un poco esa resta, ¿no? Decir, bueno, yo he invertido tres turnos y cuatro dados y una localización importante. Eso hay que hacer un Excel ahí para saber cuántas unidades de juego son. O sea, en plan, pues cada dado es una y cada localización pues las ponemos un precio, lo que sea tal. Y alguien con un poco de potra podría fastidiarme todo eso. Es decir, ¿existe una posibilidad de que alguien gastando un dado o gastando una de sus acciones de buscar o lo que sea? No conozco el juego, pero algo que es mucho más barato dentro de la economía del juego que nos hemos montado, que ya os digo que no es una economía como tal, sino que es cuántas unidades de juego o cuántas unidades de tiempo has dedicado para conseguir finalmente convertir ese aldeano o esa cazadora en tu bando. Joder, si alguien te lo puede desmantelar gastando una séptima parte, pues el juego está rotísimo, ¿no?
Sí, así es. O sea, es rotísimo, uh-huh. pero es que es sin sentido, como te estaba contando. Uh-huh. Y bueno, pues creo que había alguna cosa más en el juego que quizás podíamos comentar, pero esto es lo principal, lo más, las mecánicas básicas, cómo funcionaban. Y ya voy a cortar aquí hoy, no quiero decir más cosas raras sobre las mecánicas que me inventé y que no tienen sentido para el juego, y vamos a hacer un inciso para las cosas que fueron buenas de aprendizaje en este juego. Porque, aunque el juego es un desastre y obviamente esto no lo quiere ver nadie nunca jamás en la vida, es un juego que me dio amplios conocimientos. Por un lado, esto me enseñó a que hacer una IA básica. La IA básica no era solamente el cazador, sino uh-huh. era el funcionamiento del pueblo. El juego al final, cuando iba desarrollando, en las cartas iba metiendo habilidades, iba metiendo cositas, y esto me ayudó a que el pueblo tuviera vida propia. Aunque lo que yo hiciera no tenía nada que ver, el pueblo sí que hacía cosas. De forma uh-huh. que si yo hacía una acción, se levantaban ciertas cartas, y esas cartas, que eran la de los aldeanos y demás, pues tenían acciones acordes a lo que lo que ellos representaban, y entonces iban desencadenando eventos a lo largo de la partida que tenían sentido dentro de lo que era, ¿no? Pues una persona que se va a pescar y hace no sé qué y eso repercute en otra cosa, bueno, una IA que eran, pero que se repercutía en acciones, y estas acciones todas iban enfocadas, mal enfocadas, pero todas iban enfocadas pues a la búsqueda de la aldea de sus enemigos, porque no dejamos de ser los jugadores enemigos de la aldea, y la aldea uh-huh. quería defenderse. Bueno, pues la aldea, las acciones que hacía la aldea, de cómo se defendían, de cómo se movían, en combinación con cómo trabajaba el cazador, pues todo tenía bastante sentido, y bueno, pues aquí la primera IA básica, por así decirlo, IA básica, vamos a decirlo, pero porque el juego jugaba solo, o sea, sin yo hacer nada, uh-huh. el juego jugaba solo. Y esto me dio las primeras nociones de, vale, si yo hago ciertas cosas, el juego puede fluir por aquí y va a haber mecanismos que me van a ayudar para que, sin que todo el mundo tenga que estar haciendo cosas, esto funcione solo, de forma uh-huh. orgánica, dentro de las acciones propias de las personas. Porque muchas veces lo que tenemos son mantenimientos, ¿no? Unos mantenimientos tediosos en el que sí. acaba una ronda, vale, pues ahora tienes que mover aquí a 7 caballos de la derecha a la izquierda, después pones una madera en el centro, luego cuentas cuántas uñas te quedan largas y... Vale, entonces se hace un poco tedioso. Y aquí lo que sí había conseguido era que muchos aspectos del juego se integraran dentro de los movimientos propios de los jugadores, de forma que no existieran fases de mantenimiento ni nada, porque con tus propias acciones ya pasaban cosas. Y no eran cosas tediosas, sino que eran movimientos muy pequeños y muy orgánicos. Esto por un lado. Por otro lado, aquí el uso de los dados personalizados, aunque fue un desastre, fue una motivación, y yo estaba súper contento pintando mis dados personalizados, que me quedaron como un churro, por cierto. Pues con estos dados, la verdad es que fueron el desencadenante para que empezara a hacer matemáticas en los juegos. Para decir, vale, quiero iconos personalizados por mi cabezonería, yo te voy a meter iconos personalizados en el juego, pues porque yo quiero meter iconos personalizados, hombre, porque sí, por cabezonería, ¿no? Ya está, aunque luego el juego no vaya a ningún lado, por cabezonería mía lo voy a meter. Y esto me hizo ya abrir una tabla de Excel y decir, vale, pues si yo tengo tantos dados con tantas caras, cuando tiro esta combinación de estos dados con estas caras y esta combinación con estas caras, empiezo a ver las probabilidades que tengo de sacar éxitos, fallos y pues las diferentes combinaciones que haya. Y esto sí que me llevó a ver una situación que era, vale, yo sí puedo tirar los dados personalizados, pero puedo mitigar mucho el azar usando la mecánica que estoy usando, haciendo que los diferentes resultados en combinación tengan diferentes efectos, de forma que no tienes en cuenta solamente el resultado de una cara de un dado, sino que tienes en cuenta la cara de dos dados, por ejemplo, porque tiras los dos y el resultado va en combinación de lo que haya salido ahí, y parece que no, pero las posibilidades aumentan y puedes dar, pues con dos dados, muchas más acciones de las que parece a una sola carta.
¿Podrías poner un ejemplo de esto? Aunque sea inventado, ¿eh? Aunque no sea sí. Recordar lo del juego, sino sí. Algo que...
Sí, al final, pues si yo tengo un dado de 6 caras y he dicho que tengo 2 caras de un tipo, 2 caras de otro y 2 caras de otro, ¿no? Uh-huh. Y luego tengo otro dado que en el que tengo solamente una cara de un tipo y el resto son caras vacías, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Vale. Y yo puedo poner que la combinación de las caras vacías es como que es un resultado vacío. La combinación de una cara vacía con un éxito es un resultado exitoso y la combinación de dos caras exitosas, pues es un éxito supremo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, dependiendo de los dados que estés combinando, esa probabilidad aumenta o disminuye respecto a las caras que tienen cada dado.
Vale. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, tú en la mano, por ejemplo, podrías tener 4 dados, ¿no? Cada uno con diferente diseño.
Solamente con 2. Solamente con 2.
Y decidir, voy a usar este y este otro, uh-huh. porque justo esta combinación para esta acción que quiero hacer, en teoría, me da muchísimas más posibilidades. Luego, los dados son muy cabrones, pero
sí.
En teoría, estás haciendo un poco esa multiplicación.
Juegas un poco más la probabilidad, óptima, ¿no? Eso es. Uh-huh. Y vale, esta probabilidad iba asociada a cada personaje. O sea, las cartas de los personajes, pues tenían diferentes habilidades. Y uh-huh. había habilidades que eran más fáciles de conseguir, habilidades que eran más difíciles, y tenían unos dados asociados para determinar esa dificultad. Lo hice con dados personalizados por cabezonería, pero que uh-huh. si lo haces con dados de 6 caras, pues que te vale igual.
Otra cosa que igual estaría bien que hubieras hecho, perdona que te lo diga, pero bueno,
sí, sí.
Estamos hablando del Adrián del pasado,
sí.
Es intentar hacer que el juego funcione sin asimetría y luego meterle la asimetría, ¿no? Porque si cada personaje hace cosas diferentes y tiene un aprovechamiento diferente de los dados, que eso temáticamente funciona de maravilla y es una gozada, porque ahí ya tienes incluso la decisión de qué tipo de juego quieres desplegar, ¿no? Pues hay gente que es más conservadora y quiere un personaje pues que no se meta mucho en líos, uh-huh. y hay gente que es más agresiva y quiere otro tipo de cosas. Pero, joder, todavía sin tener un sistema más o menos robusto, empezar a meter uh-huh. habilidades especiales y cosas
sí.
esas.
Pues... Era simetría entre los personajes, pero a la hora uh-huh. de, pues si se convertía en vampiro era o se convertía en licántropo, era exactamente lo mismo. O sea, no había diferencia de los jugadores, pero sí dentro de las cartas. Aún así, el equilibrio entre ellas había que mantenerlas. Pero sí es verdad que a la hora de empezar a hacer estas combinaciones, la gestión que yo podía hacer por mi cabezonería de meter esos dados era mucho mayor. O sea, que esos dados hoy en día digo, no meto esto, vamos, pero ¿qué haces con
claro,
tu vida?
Claro, se
¿no?
te complica.
Claro, es innecesario, porque uh-huh. podías hacer lo mismo con otras mil formas que tienes para gestionar esos recursos. De todas formas, como nada tenía sentido, pues bueno, sí que sacamos cosas en claro, que es lo bueno. Y yo agradezco haber hecho ese diseño, porque la verdad es que me empezó a servir para empezar a usar las matemáticas no solamente para eso, sino también para las cartas. Si quieres hacer un mazo de cartas, puedes controlar bien cuánta probabilidad tienes de que te salga un tipo de carta o que te salga otro tipo de carta. Lo mismo con la cantidad de fichas que vayas a usar en el juego, o con lo mismo con las tiradas si estás utilizando dados. Por ejemplo, y creo que es algo básico que ya todo el mundo debería mirar desde el principio, pues la probabilidad de lo que tienes en sacar ciertas cosas. Lo puedes hacer por ensayo y error, como empecé yo. El ensayo fue el primer día y decir esto ya sé que no funciona, después de tirar uh-huh. dos veces. Pero es un ejercicio, el ejercicio matemático es mucho más sencillo. Si lo piensas bien, tardas menos en hacerlo con un Excel que haciendo las pruebas, ¿no? Aunque no tengas sí. ni idea de matemáticas, da igual. Lo vas a hacer con un Excel y ya te apañarás para ver cómo lo haces. Pero es muy fácil. O sea, tú tienes diferentes símbolos y dices, vale, ¿cuántas veces me sale este símbolo en esta tabla? Y haces comparaciones. Simplemente pones una simbología en una columna, otra simbología en una fila. Y vas poniendo uh-huh. X de cuántas veces van coincidiendo. ¿Coincidiendo? Joder, madre mía.
Coincidiendo.
Bueno, eso, ¿no? Entonces, lo puedes hacer de forma sencilla sin tener mucho conocimiento. Y luego ya, pues si quieres meterte un poquito más en arena, pues ya te pones a hacer cálculos para saber que cuántas posibilidades tienes exactas en porcentaje de que te toque unas cartas u otras. Y bueno, pues hasta aquí creo que este juego del que vamos a hablar hoy. Ahora, uh-huh. si quieres comentar alguna cosa y darme palos, pues te voy a dejar.
No, ya hemos ido comentando cosas. Está muy bien hablar de este tipo prototipos que empiezan con mucha ilusión y bastante desconocimiento, que es un poco pues como empieza la mayoría de la gente que se dedica a los juegos de mesa desde hace bastante tiempo, pues que primero empiezas con la afición ya más a nivel de juego y luego ya dices, venga, va, voy a intentar hacerlo yo. Y claro, con desde el desconocimiento de lo difícil que es hilar unas cuantas mecánicas, ¿no? Porque muchas veces nos gustan juegos que tienen 4 o 5 sistemas imbricados que son muy difíciles de replicar, porque precisamente cada uno alimenta a los otros 3 que quedan o lo que sea, y hay una interdependencia positiva entre esos sistemas. Y precisamente Turchi decía, es que eso es lo difícil de hacer un juego que se pase de la hora de uh-huh. partida o que se pase de la hora y media y tal. Pero claro, juegos sencillos con 1 o 2 mecánicas pues se pueden hacer y ya está, pero te va a quedar un filler, te va a quedar un juego pues infantil o te va a quedar un juego sencillo, ¿no? Un party o lo que sea. Pues si quieres hacer un juego ya pues un poco más grande en cuanto a mecánicas, no te vale con ir espolvoreando mecánicas por ahí de pues ahora meto roles ocultos y dados personalizados y bueno, puntos de acción, mayorías y no sé qué. No. O sea, hay que ir poniéndolos uno encima del otro. Y eso es lo difícil, porque al final se te cae. Es como el juego este de las sillas, ¿no? Vas poniendo una silla encima de otra silla, encima de otra silla, al final eso no funciona, ¿no? Entonces, lo difícil es precisamente eso, de decir, bueno, ¿cuál creo que es la mecánica más robusta que va a soportar cualquier otro sistema y no se me va a caer, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahí la pirámide buscando una mecánica y digas, mira, pues una mecánica de draft funciona siempre porque es que se draftee lo que se draftee, la gente va a elegir lo que le convenga y eso funciona bien. Bueno, pues meto el draft. Vale, y sobre eso voy a meter no sé qué otra cosa, ¿no? Y al final, la mecánica un poco más especialita, un poco más tal, igual se mete al final, más que nada para que veamos un poco los efectos que tienen todas las demás, que en teoría estaban bien asentadas, ¿no? Y eso no se suele hacer cuando hacemos un juego de primeras, porque no nos damos cuenta de la estructura. Es decir, nosotros es como si vamos a un restaurante de estrella Michelin y dices, vale, sí, pues han utilizado un pescado y luego un poco de huevo, parece que aquí ha habido un flambeado de no sé qué y ya está. Pues ya, ¿no? Pero luego lo intentas hacer tú en casa y te das cuenta de que ese pescado tiene que estar congelado a no sé qué grados, porque sí. Si no, cuando pones el huevo se descojona entero y no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas que cuando ya ves el producto, igual no te queda claro el proceso, pues en los juegos de mesa pasa muchísimo, sobre todo en estos juegos, como te digo, pues de hora, hora y media de partido, incluso más, que tienen que tener para generar esa sensación de profundidad, pues varias mecánicas involucradas. Entonces decimos, va, pues venga, mi juego también va a tener 4 o 5 mecánicas. Pero claro, si las pones una al lado de la otra, pues es que no pegan ni con cola, ¿no? Uh-huh. Y ahí es un poco lo que nos pasa casi siempre que queremos hacer juegos un poco grandes. A mí, personalmente, no me pasa, porque siempre quiero hacer juegos pequeños, pero yo creo que es un error bastante típico de principiante, y sobre todo de principiante en el diseño, que es jugón o jugona experta. Es decir, gente que ha jugado muchísimo y cree que conoce los juegos, y los conoce, uh-huh. porque los ha usado y sabe las mecánicas y todo eso, pero que está dando sus primeros pasos en el mundo del diseño. Entonces tiene como un músculo muy desarrollado y el otro muy poco. Y trae pues muchísimas mecánicas encima de la mesa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esos dos músculos tan desacompasados provocan una lesión, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí creo que es algo que es súper habitual. Y el consejo que siempre solemos dar, tú también, es, bueno, intenta simplificar, sí. Intenta quitar cosas, ver que funcionen, y una vez que funciona, vamos a volver a ponerlas encima, ¿no? Porque, joder, es que si no sabes qué es lo que está fallando, si has metido 5 o 12 posibles fuentes de error, y ves que no funciona, pues es que no sabes lo que tienes que cambiar, ¿no? Claro, si funciona, pues tienes una potra espectacular, pero lo normal es que no. Entonces, yo aquí como moraleja animaría a la gente a empezar pequeño. No a pensar en pequeño o a tener unos objetivos pequeños, sino empieza por poco y que funcione. Testea y sobre eso dices, mira, no es un juego divertido, no son las mecánicas que quería, pero funcionan. ¿Por qué no es divertido? Joder, claro, porque falta una mecánica de combates que sea interesante, porque falta, yo que sé, unos roles ocultos que den un poco de vidilla y tal. Bueno, ya los vamos a meter después, pero vamos a hacer una base, o sea, es un poco como eso. Siempre vengo con los símiles de gastronomía, pero es un poco, ¿no? Vas a hacer una tarta, sí. Bueno, primero un bizcocho que esté esponjoso, o sea, vale que el bizcocho por sí solo pues es una sosez. Pero, joder, no empieces a mezclar movidas porque es que igual ni siquiera tenemos la base de la tarta. Entonces, aquí, pues eso, recomendación. Empezar pequeño y sobre eso ir construyendo cosas por encima. Y es lo más difícil. Cada mecánica nueva que metamos, cuando ya tengamos tres funcionando conjuntamente de manera más o menos orgánica y bien, meter la cuarta va a costar más. Y una quinta mucho más. Y una sexta más. Sí, y quizá ahí deberíamos parar.
Aquí podríamos poner el ejemplo de Uwe Rosenberg. Su carrera en los juegos de mesa ha sido un poco así. Los primeros diseños que hizo era la persona que hacía juegos party. Tenía cuatro o cinco juegos party en el mercado y de repente dio un salto y saca Agrícola. Un pepinazo conocido por todo el mundo. Después de Agrícola saca Caverna, refinando algunas cosas de Agrícola, que habrá a quien le guste más o a quien le guste menos, pero él lo hizo para un público que estaba demandando ciertas cosas de que la Agrícola no tenía. Siguió diseñando y creció poco a poco hasta llegar pues Campos de Arle, Le Havre, demás, ¿no? Tiene unos cuantos juegos que van en la misma línea y si te fijas todos son los mismos, bueno, todos parten de la misma base, pero son juegos diferentes. Y cada cual parece que no, pero va cogiendo más profundidad. Sobre todo lo podemos ver con Patchwork, uno de sus grandes éxitos, a dos personas, que empezó haciendo Patchwork. Y luego pasó a juegos de colocación de losetas un poco más grandes, como podía ser Indian Summer. Sacó ahí otra trilogía de juegos de colocación de losetas. ¿Y qué hizo después? Dijo, vale, ya controlo la mecánica de colocación de losetas. Claro, a este lo está publicando todo porque tiene nombre. Que lo hacemos, que si es otra persona, pues se los come en su casa y publica igual uno, pero el resto no. ¿Qué pasa? Que como tiene renombre, todo lo que va haciendo dice, da igual, he inventado, tenemos a la Barbie y ahora la Barbie nueva, pero sí, es igual, no, le han cambiado el sombrero. Pues básicamente es lo mismo, ¿no? Le van haciendo los títulos, los van sacando.
Es una pasada lo que lo has tirado.
Eso es, lo has tirado mogollón, pero de repente te viene y te saca el festín, bueno, es que yo le llamo festín para el banquete de Odín, que aunque no es la mecánica exacta del patchwork, dice, mira, he estado haciendo juegos de losetas, sé cómo van funcionando más o menos y he hecho juegos de gestión de recursos que también me molan. Voy a hacer aquí un mix. Y lo coge y el tío te mezcla todo el conocimiento que ha adquirido de las dos cosas bien hilado en ese juego que es el banquete de Odín. Habrá quien le guste más, a quien le guste menos, pero la mecánica y todo cómo lo ha hilado es que es asombroso.
Es muy chulo verlo, o sea, tal cual lo estás contando, porque incluso eso, gente que diseña, que tiene un nombre tan potente como para poder sacar cualquier cosa al mercado y que la compren, también ha tenido que aprender. O sea, es decir, es como cuando se analizan las obras pictóricas de grandes figuras del arte, que de repente dices, no, es que mira, aquí aprendió a gestionar la luz, y entonces ahora en el siguiente cuadro es eso, pero mucho más. Y en el siguiente tal y tal. Entonces, aquí es un poco eso, ¿no? Decir, joder, incluso gente que es tan buena tiene la humildad suficiente para decir, a ver, yo poliminos y colocación de losetas y no sé qué, pues no he hecho mucho. Así que vamos a hacer algo sencillito. No, no empieza con el banquete de Odín directamente, sino dices, no, vamos a hacer un patchwork. Cuando el patchwork funciona, es bueno, pues ahora ya me siento con suficiente conocimiento, le he dado bastantes vueltas a esto y vamos a hacer una siguiente vuelta. Eso es. Y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Que puede ser en el mismo juego, en nuestro caso, porque como no nos publican nada, al final lo que tenemos son pocos títulos más refinados. O pueden ser en diferentes títulos porque ya pues vamos sacando juegos como churros, ¿no? Y luego que hay veces que un juego con menos mecánicas es más interesante que un juego con más mecánicas o un juego con mecánicas más simples. O sea, a mí, por ejemplo, el Patchwork Express me gusta tanto más que el Patchwork. Porque es que, o sea, digo, me quita un montón de movidas que tiene el Patchwork. Normalmente yo juego a dos, me lo pone mucho más fácil, lo acaba antes, ocupa menos en mesa. O sea, le veo muchas ventajas y a veces dices, no, es que cuanto más grande sea el juego, mejor. No, pues hay veces que en la simplificación también está un poco el gusto, ¿no? Y ahí, otra de las enseñanzas, a veces no se nos ocurre hacer un juego lo suficientemente sencillo porque no controlamos. O sea, es decir, cuando ya controlas la mecánica, sabes qué es lo esencial y qué es lo accesorio y sabes quitar lo accesorio. Entonces hay veces pues que tenemos que hacer la primera versión y esa primera versión pues yo animo a hacerla pequeña, pero hay veces que no somos capaces porque no tenemos el conocimiento suficiente sobre las mecánicas que estamos utilizando como para darnos cuenta de qué podría sobrar.
Y antes de que la gente se lleve las manos a la cabeza diciendo es que a este tío se lo culican todo porque tiene nombre, da igual lo que haga, pues hay que verlo de otra forma y es que gracias a que está publicado podemos aprender de sus errores porque cada diseño que saca esa persona con toda la repercusión que tiene, sus diseños van a ser machacados constantemente por la comunidad. Y es algo que, vale, pues sí, le publican todo, pero a la vez tú vas a poder tener un conocimiento mucho más amplio de por qué esto funciona, por qué esto no funciona, y digamos que está mostrando su libro de aprendizaje al mundo.
Sí, sí, el camino del diseño lo vemos, pero con juegos publicados. Con juegos, ¿no?,
publicados.
Entonces, está genial porque muchas veces ocurre lo que en otros ámbitos se llama el sesgo de publicación, que en ciencia, por ejemplo, pasa un montón. Hay un montón de artículos que se publican porque el experimento que se ha contado o las líneas de experimentos que se han contado son exitosas y dan un buen resultado y genera la falsa sensación de que pues la ciencia siempre funciona o de que esos experimentos funcionan siempre cuando no te estás dando cuenta de que igual en un área se están haciendo 50 experimentos y se están publicando 7. Entonces, cada vez más revistas especializadas en científicas están permitiendo publicar experimentos que no han salido bien. Por supuesto, no puedes publicar cualquier churro, sino que tienes que avisar, mira, yo voy a probar esto, voy a usar esta metodología, en principio está todo bien diseñado, es algo robusto, y vamos a ver si pasa o no pasa.
Es un poco con, entonces, yo tiro los componentes aquí encima de la mesa, creo que tiene todo sentido y luego vamos a probar, ¿no?
No, eso sería pues hacer un poco al tuntún, el símil con los juegos de mesa sería, mira, yo no sé si el tipo de colocación de losetas es mejor con poliminós o con formas de otro tipo, y vamos a hacer los dos juegos, vamos a testearlos y vamos a ver cuál de los dos funciona mejor con la gente, les parece más divertido, lo que sea, porque mecánicamente funcionan los dos. Y es un tema de sensaciones, un tema de dinámicas o lo que sea. Entonces alguien diría, la industria no va a publicar los dos juegos, pero estaría bien que hubiera algún repositorio, alguna cosa para contarnos todos esos experimentos que son fallidos, pero no porque hayas hecho un churro, sino porque, y estando igual de bien diseñado, al final es menos divertido. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay una información oculta que hace que la gente tenga menos AP y las rondas vayan más rápido y todo y haya más risas porque la gente está equivocando todo el rato. O cosas así, ¿no? Entonces, lo que tú comentas me parece interesantísimo. Que alguien le publique en todo, incluso las cosas que no son óptimas, que no están refinadas, nos da muchísimas pistas de qué es lo que está pasando en los estudios de diseño de otras firmas, grandes o pequeñas, a la hora de diseñar, que no están acertando todo el rato, porque dices, es que inicia, no sé qué, ¿lo hará todo bien? Pues hombre, lo hará todo bien, pero seguro que mete la gamba muchas veces, lo que pasa que no nos enteramos.
Claro.
Y ahí, pues, poder verlo, me parece que es una gozada, porque es precisamente traer el camino del diseño, igual no tan crudo como nos lo traes tú, pero sí verle un poco las aristas a algunos diseños y ver cómo se van puliendo, eso es muy chulo.
Oye, pues qué bonito, ¿no? Que tenemos en el laboratorio una revista científica, pero de juegos de mesa.
Eso es, pero Pero publicando resultados nulos.
Publicando resultados nulos que también son satisfactorios y sobre todo yo lo que creo es que le sube el ego a la gente cada vez que escuchan, ah, mira este tonto lo que ha hecho.
No, no, está muy bien que contemos también, pues, cuando viene Carlos, con el pupitre del novato, que no es ni novato ni nada, porque ya se lo hemos dicho mil veces, pero está muy bien eso, que se vea que el camino del diseño es básicamente un historial de fracasos.
De piedras.
Fracasar hasta la victoria final. Entonces, a veces es frustrante que no te cuenten eso, ¿no? Que, bueno, pues, ¿cómo has conseguido hacer un juego tan chulo? A base de esfuerzo. Dice, bueno, a base de esfuerzo y de cagarla mil veces, ¿vale? Y de que mucha gente me diga, no, por ahí no vas bien, tal y cual, ¿no? Y, bueno, de eso hemos hablado en otros programas, cuando hemos estado hablando de testeo y cuando estamos haciendo eso. El proceso de fallo, o sea, ensayo-error. Pero contarlo así de una forma más narrada me parece que ayuda también a darse cuenta de que, bueno, pues... el pequeño Adrián lo intentó con muchas ganas, puso incluso sus artes pictóricas al servicio de los dados, pero quizá, pues, como bien ha dicho él mismo, empezó la casa por el tejado o puso el carro delante de los bueyes, ¿no?
Sí, las dos cosas, y todo. Cualquier cosa que se te ocurra, todo estaba ahí.
No, y lo chulo es tener también la humildad de venir aquí a contarlo y sobre todo porque es súper útil para la gente. Darse cuenta de que, bueno, o sea, la ilusión está bien, pero si le damos una vueltita a las cosas, si leemos un poco sobre estos temas, si escuchamos este podcast o similares, quizá podamos aprovechar errores de otra gente, en lo que se llama aprendizaje vicario. Ves a alguien caerse por un terraplén y decir, bueno, mejor voy un poquito más despacio, ¿vale?
Pues
aquí no tenemos vergüenza para contaros que yo no sé hacer manueles y que Adrián fue un motivado en su día para intentar hacer 4 o 5 mecánicas sin haberlas hilado, ¿no?
Exacto, y sin haber jugado igual con alguna de ellas, ¿sabes? Que igual no la había probado ni siquiera, yo estaba ahí inventando a lo loco. Bueno, pues creo que hoy el programa ya lo podemos dar por finalizado. Vamos a tardar menos de una hora, por fin, en toda una temporada. ¡Bien! ¡Vamos bien! Lo hemos conseguido, menos de una hora. Pues nada, si no tienes nada más que añadir, Pablo, yo por mí despedimos el programa.
Todo bien, genial.
Perfecto. Pues a la gente que esté detrás del auricular, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.